Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Joan Carles I ha pagat un import de més de 678.300 euros per regularitzar la seva situació amb Hisenda. Aquest cap de setmana, recordem-ho, havia transcendit que el rei emèrit havia presentat una declaració a l'agència tributària per evitar que s'investigués el cas de les targetes opaques. El despatx d'advocat Sánchez Junco, que representa Joan Carles I, ha anunciat en un comunicat que el rei emèrit havia donat instruccions per fer públic que havia presentat a Hisenda aquesta declaració, diuen, sense requeriment previ d'aquest deute que ja ha pagat. Notícia d'última hora que us expliquem en l'inici d'aquest informatiu. També us comentem que el govern espanyol es posa de perfil i ha volgut esquivar la carpeta, per dir-ho així, dels indults. Sembla que la llibertat dels presos independentistes no es troba entre les prioritats de l'executiu de Pedro Sánchez. El ministre de Justícia ha refredat la promesa que havia fet ara fa unes setmanes d'aprovar una reforma de la sedició abans d'acabar aquest any. I la portaveu María Jesús Montero ha dit que no vol comentar res sobre l'altra via, la dels indults, que es troba damunt la taula, en qualsevol cas, del Tribunal Suprem. L'alt tribunal ha d'emetre'n un informe. I més notícies de l'actualitat. Recordem que el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, té un altre tema important sobre la taula, una possible reobertura dels centres comercials amb espais oberts properament, malgrat que no concorrin les condicions per passar de tram. Ho ha assegurat avui en declaracions a TV3 el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. I les persones amb historials d'al·lèrgies greus no haurien de rebre la vacuna de Pfizer contra el Covid, segons ha anunciat avui l'Agència Reguladora de Productes Mèdics i Sanitaris. L'avís s'ha fet perquè poc després de rebre la vacuna, dimarts, dos treballadors del Servei Nacional de Salut van presentar símptomes de reacció anafilàctica i hipersensibilitat a una substància. En plana cultural, ha mort aquesta matinada als 91 anys Jordi Nadal, referent de la història econòmica a Catalunya dels últims 50 anys. Havia nascut a Cassà de la Selva i va ser deixeble de Jaume Vicenç Vives. Juntament amb Josep Fontana va ser un dels historiadors més destacats de la seva generació. I acabem aquest informatiu explicant-vos que el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha concedit el premi del 7è Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica al nou Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. La institució guardonada és hereva de l'antic Institut Superior de Litúrgia, vinculat al CPL des del seu origen i també a la Facultat de Teologia de Catalunya. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb l'Hora del Pati.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes. I que no deixis mai de sentir el Nadal.
Oh, la, la, la France. Esa musique. Perquè, desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la musique. I és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la musique. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Saps que el meu veí és saxofonista del grup que tant t'agrada? Saps que la veïna del tercer és la seva productora i que la botiga de sota venen la seva música? La teva música molt més a prop del que t'imagines. Troba-la a les nostres playlists musicaquilòmetre0.cat i a la teva botiga de discos. Regala, sent, comparteix. Música Quilòmetre Zero. Més cultura. Amb el suport del Departament de Cultura.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, salut natural per tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Un dimecres més a l'hora del pati. Avui estic sol, m'han deixat sol. La vida és molt complicada i aquests dies la força educativa s'imposa per tot arreu. I precisament per això volem dedicar aquests dies doncs a parlar d'una dimensió que cada cop està prenent més protagonisme en el món educatiu, que és el de les emocions. I com que aquests temps que estem, les emocions són com una muntanya russa, avui a l'hora del pati ens hi dedicarem.
L'hora del pati.
I tenim per fer-ho una convidada avui a distància. Begoña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Begoña Ibarraola es, digamos, bueno, un poco de todo. Docente, divulgadora, escritora, pero siempre te mueves en el ámbito de lo que sería la educación en un sentido muy amplio, ¿no? Más o menos, podríamos definirte
sí,
así.
Sí, sí. Bueno, yo llevo ya trabajando 42 años con familias y con profesorado, dando formación en distintos temas, últimamente pues en educación emocional y en gestión emocional, inteligencia emocional, etcétera.
Muy bien. Nosotros tenemos un pequeño ritual en el programa, es que siempre preguntamos a nuestros invitados por su vocación, ¿no? ¿Cómo se desvela la vocación? Teniendo en cuenta que concebimos la vocación no como aquello que quieres hacer, sino como aquello a lo que eres llamado, ¿no? Y a veces la vocación se manifiesta o se presenta de modos insospechados. ¿Cuál es tu caso, ¿no? ¿Cómo descubres tú tu vocación?
Bueno, mi caso es que mi madre era maestra, una tía mía también, y desde siempre me interesó muchísimo la educación. Pero con 12 o 13 años, pues descubrí que lo que más me gustaría era ser psicóloga. De modo que de Bilbao me fui a Madrid a estudiar psicología, porque era vocacional, y en aquel momento en Bilbao no había carrera todavía.
Uh-huh. Y desde la psicología, que de hecho está muy cerca del mundo educativo, ¿no? La psicología. Supongo que siempre ha sido así, pero cada vez más.
Sí, bueno, en definitiva, la psicología tiene distintas orientaciones. Yo siempre he trabajado más en temas vinculados a la educación, pero también he rozado también la psicología clínica, porque sobre todo fui terapeuta infantil durante 15 años y trabajé con alumnos que muchas veces me los mandaban, precisamente derivaban de aulas, de colegios, donde veían que había algún niño, algún joven que tenía algún tipo de trastorno. Y yo he sido terapeuta que siempre he trabajado en colaboración con las familias y con el profesorado. Así que mi formación me sirvió también para unir ambos mundos, psicología y pedagogía, que tienen muchos puntos en contacto.
Mucho. Hay una pregunta recurrente que me gusta no saltarme, ¿no? Que es al respecto de... Además, tu experiencia en eso te privilegia para responder. Da la sensación que cada vez tenemos más problemas psicológicos en el aula. ¿Esto es así o es que hemos mejorado nuestra capacidad de verlos?
Bueno, yo creo que siempre ha habido alumnos con problemas psicológicos en el aula. Lo que pasa es que ahora somos más sensibles y detectamos con más facilidad cualquier tipo de trastorno o alteración, ¿no? del comportamiento o del aprendizaje. Por lo tanto, yo creo que las dos cosas. Sin embargo, ahora esa sensibilidad hace que detectemos o se puedan detectar a tiempo muchos problemas que a lo mejor hace varios años, yo me acuerdo cuando empecé de terapeuta, muchas veces me llegaban ya a la consulta jóvenes y niños con problemas ya graves, graves que habían empezado a dar a lo mejor señales meses antes, pero que no se habían detectado a tiempo. Quizás también por eso, porque la formación del profesorado es mucho más completa ahora, y se detecta muchísimo mejor en momentos muy incipientes, ¿no? Que a veces con unas pocas sesiones, una terapia muy, muy corta, pues salen adelante y solucionan sus problemas.
Además de psicóloga y educadora, eres escritora, digamos, ¿no? Y que esto también nos llama mucho la atención. Y imagino que tu modo de escribir tiene que ver también con este modo de divulgar, ¿no?
Bueno, en realidad es que soy escritora, como yo digo, por casualidad. Porque siempre he escrito y en terapia me di cuenta que escribiendo cuentos a los niños ellos mismos se encontraban la salida a su propio laberinto, ¿no? Es decir, yo les daba sugerencias a través de otros personajes de cosas que les pasaban a ellos y encontraban una, como si dijéramos, distintas salidas a su problemática, pero además, sobre todo, de una forma divertida, de una forma poco fuerte, ¿no? Más bien, pues eso, indirecta, vamos a decir así. El relato era como la excusa para que ellos pudieran hablar de determinados temas. Entonces, en el año 2000 me escuchó una editora en un congreso de educación infantil. Yo llevaba escritos muchísimos cuentos, tenía una carpeta donde guardaba copia, porque cada niño, cada joven que se iba de la consulta se iba con su cuento. Entonces, pues esa editora me pidió leerlos y ahí empecé a publicar en el 2003 Cuentos para Sentir. Desde entonces ya he publicado más de 230 cuentos con 5 editoriales traducidos a 9 idiomas, pero por eso digo, yo aterricé en el mundo de la publicación casi por casualidad. Realmente nunca pensé que se iban a publicar mis cuentos, aunque a mí me encantaba escribir.
Recuerdo una vez que vino a hacer Horacio Sánchez Real una charla en el colegio, dijo una cita que me pareció muy interesante, ¿no? Decía, la ficción es un tipo listo porque advierte, ¿no? De algún modo tú usas la ficción en ese sentido, ¿no? Como para los lectores en general, pero para, por lo que explicas, ¿no? En origen, para que tus cuidados se advirtieran. ¿Lo podríamos
pues
decir así?
Que yo combino la ficción con la realidad y hago juegos divertidos e interesantes para que el lector pues a veces se sorprenda. Lo que sucede es que cualquier cuento al final es como un espejo, te conecta con aspectos tuyos. Y si tú tienes alguna cosa que no está solucionada o tienes algún conflicto o tienes algo que no está bien encajado, pues a lo mejor lo encuentras en un cuento y te da pistas. Luego, sí que es verdad que la ficción avisa y sobre todo te pone en un camino como para encontrar y anticiparte a problemas y encontrar solución a los que tienes, pero también anticiparte a los que te puedan venir, porque la literatura lo que nos hace siempre es ampliar el mundo de las experiencias, más allá de lo personal, y entonces nos preparamos para cosas que a lo mejor ahora mismo pues no conocemos en nuestra realidad y en nuestra dimensión.
Si me dejas forzar las palabras, es un modo amable o agradable de escarmentar en cabeza ajena, ¿no?
Sí, o de encontrar salidas y soluciones en otras personas, a través de otras personas, y luego tú, pues, hacer el puente contigo y diciendo, ah, pues mira, aquí, sin ser casi consciente a veces, son guiños muy sutiles los que a veces marco en los cuentos, pero que dan pistas tanto a los lectores como a veces a sus familias, que me lo han comentado. Oye, que le he leído este cuento al niño, pero yo me he aplicado también el cuento a mí.
Una vez más, la educación es algo que no se termina nunca, ¿no?
Yo creo que nos estamos educando continuamente. Desde antes de nacer y yo creo que hasta el momento de morir, porque a nuestro cerebro lo que más le gusta es aprender. Se le da fenomenal. Por lo tanto, estamos continuamente aprendiendo. A veces de forma más consciente y otras veces casi sin darnos cuenta. Sí, pero esto aprendemos siempre y estamos educándonos siempre, si sabemos observar y estar atentos y escuchar.
Yo en esto tengo la experiencia personal que después, digamos, he oído en más gente, ¿no? Que fundamentalmente, o sea, bueno, por ejemplo, los hijos, ¿no? Los hijos sirven no para que les eduques, sino para educarte a ti, sin ningún género de dudas, ¿eh? Yo no sé si educaré bien a mis hijos o no, pero ellos me están educando de un modo clarísimo, ¿no? Y igualmente, como profesor, yo es una cosa que he descubierto ya hace tiempo, ¿no? Que uno aprende las cosas no cuando las estudia, sino cuando las enseña, ¿no? Cuando
se pone... Sí. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues fíjate, yo cada vez que doy un curso, les doy las gracias, ¿no? Y les choca que les dé las gracias. Digo, no, es que me habéis ayudado a reflexionar, a darme cuenta de cosas, a ver matices que yo no había descubierto hasta ahora. O sea, a mí mis grandes maestros, más allá de estudiar psicología en la universidad, mis grandes maestros fueron los niños y los jóvenes con los que yo trabajaba, porque ellos me descubrían cosas que en los libros estaban puestas de una manera y que luego en la realidad era otra. Y en cada curso que doy, con cada persona que hablo, con cada asesoramiento que hago a veces, yo soy la primera que recibo información, recibo incluso a veces datos muy curiosos, y sobre todo lo que percibo es que todos nos enseñamos unos a otros y no hay edad para aprender ni hay edad para enseñar. Pero eso sí, se requiere una actitud abierta y humilde de aceptar que tus alumnos, que tus familias también te están aportando cosas.
Totalmente. Si un profesor no está dispuesto a aprender, no puede enseñar, sin ningún género de dudas.
Estoy de acuerdo. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Una cosa que me llama la atención, tenía ganas de preguntarte, algunos de tus textos están dirigidos a los genios, ¿no? Cuentos para genios o libros más largos con un título sugerente, demuestra que eres un genio. Defínenos, ¿a qué entiendes tú por genialidad?
Bueno, es que genios somos todos. Ese es el tema, que cuentos para genios o demuestra que eres un genio son títulos que presenté a la editorial Planeta, que me encargaron la editorial Planeta, porque no son solamente cuentos. Los cuentos son para niños más bien pequeños, niños y niñas de 4 a 6 años, donde en cada cuento se presenta una inteligencia diferente, siguiendo la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces, en cada cuento, los niños se pueden dar cuenta de que hay uno del grupo o una del grupo que destaca en algo y que los demás pues no están a su altura para nada. Y ahí muestro cada una de las diferentes inteligencias. Y en Demuestra que eres un genio, lo que se trata es de, dirigido a alumnos ya más de primaria, segundo ciclo, tercer ciclo, hacerles ver que cada uno es un genio en alguna de esas inteligencias. Y que para completar determinados retos, que es lo que planteo yo en el libro Demuestra que eres un genio, necesita ver los demás. Necesita que le complementen en aquellos aspectos que él no es un genio. De modo que el trabajo en equipo se convierte en una reunión de genios. Entre todos logran hacer proyectos muy interesantes, en los cuales, bueno, pues algunos están más circunscritos al ámbito del aula y otros al ámbito del barrio, otros al ámbito familiar. Pero en definitiva se tienen que poner de acuerdo personas diferentes que van a ser como complementarias, como piezas de un puzzle. Y se van a dar cuenta cada uno cómo ha sido el artífice de una parte de ese puzzle, ¿no? Y una parte del éxito se ha debido a él o a ella, pero hay otros que la han tenido que complementar. Por lo tanto, para mí, toda persona es inteligente y toda persona puede ser un genio en algo.
Estaba pensando que ahora se ha puesto muy de moda en el mundo del cine, digamos, hacer adaptaciones de los cómics americanos, que todos son superhéroes, ¿no? Uh-huh. Y que así en general a mí me pone bastante nervioso, pero es verdad que tiene una virtud enorme, que es visualizar los superpoderes. Y con un amigo el otro día lo hablábamos, es que los superpoderes ya existen. Todos tenemos algún superpoder. La cuestión es tener conciencia de ello y ponerlo en juego, ¿no?
Claro, no solamente tener conciencia de ello, sino ponerlo al servicio de los demás y del mundo, ¿no? En la mejora del mundo. Yo siempre digo, y soy partidaria además de defenderlo en cualquier ámbito, que todos tenemos que aportar algo a la mejora del mundo. No podemos dejar el mundo cuando nos muramos igual que como nos lo hemos encontrado. Y de ahí que sea tan importante desde bien pequeños detectar y además comentar con los hijos, con los alumnos, cuáles son sus talentos y cuáles son sus limitaciones. Porque de ambos tenemos. Es decir, evidentemente sí que es cierto que en el ámbito educativo se han valorado más las inteligencias, por ejemplo, la lógico-matemática o la lingüística, pero es que no podríamos luego vivir sin música, sin cine, sin teatro, sin deportistas. Es decir, y esas personas tienen otro tipo de inteligencias diferentes. Entonces, valorando en los niños desde bien pequeños sus talentos, hay que decirles, con esto puedes hacer un cambio en el mundo, pero también date cuenta de que tienes limitaciones y vas a tener que pedir ayuda cuando necesitas hacer una tarea compleja y habrá otros amigos, otros compañeros, otras personas con otro perfil que te pueden ayudar.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb la Begoña Ibarraola parlant com sempre, d'educació. I hablando de educació, has citado antes las inteligencias múltiples, hemos hablado también de las emociones, y en tu recorrido profesional has trabajado también la educación de la música, o mejor dicho, la musicoterapia. Que me parece un punto interesante, porque cuando hablabas justo antes de la pausa, ¿no?, que no podemos pasar sin las artes, por decirlo, sin la educación, que no hay que subrayar solo la inteligencia matemática o la lingüística. De hecho, y esto es una intuición que pongo a tu consideración, a mí me parece que educar la música, independientemente de los, digamos, del talento musical de los alumnos, digamos, la disciplina que provoca el aprendizaje de la música y la elevación del espíritu, es un valor educativo muy fuerte en sí mismo.
Estoy totalmente de acuerdo, porque la música ha sido un poco relegada, ¿no?, a asignatura María, y sin embargo para mí tiene un potencial impresionante. Hay estudios que demuestran cómo el tener inteligencia musical ayuda y favorece el desarrollo de las otras inteligencias. Yo, de hecho, he dado cursos de inteligencia musical, y que cualquier persona se da cuenta de cómo los distintos elementos de la música, el ritmo, la melodía y la armonía, afectan a distintas dimensiones del ser humano. Por lo tanto, Platón ya utilizaba la música y daba recomendaciones de cómo utilizarla como eje vertebrador de la pedagogía. O sea, que no estamos hablando de un siglo XX o XXI, sino de hace muchos años. Lo que sucede es que no se conoce todavía a nivel general el potencial que tiene la música para no solamente curar. Vale, de acuerdo, yo me he trabajado en musicoterapia durante muchos años porque estudié música en el Conservatorio de Bilbao y luego estudié psicología y combiné ambas disciplinas, ¿no?, y me formé para ello. Pero más allá del entorno terapéutico, en el entorno educativo tiene un potencial impresionante, porque mejora el aprendizaje, mejora la concentración, mejora los procesos de atención, mejora la memoria, mejora la estructura, el orden. Es decir, hay cantidad de elementos que están implícitos en la actividad musical y que, pues por pena, por desgracia, a mí me da muchísima pena, no se valoran suficientes. Y ahí, yo cuando he tenido que dar cursos, que los he dado a profesores de música, he intentado empoderarles, decir, bueno, es que tenéis una varita mágica con la cual podéis hacer maravillas en el aula, más allá de enseñar canciones, el método Gore o a llevar el ritmo con una baqueta. Es decir, tiene un potencial enorme, más allá del terapéutico, digo, solamente a nivel educativo, y potencia y desarrolla muchos elementos que tienen que ver con el aprendizaje, que hoy la neurociencia, por cierto, ya confirma.
De hecho, hay una vinculación tradicional entre la música y las matemáticas. Esto ya es conocido de hace tiempo, ¿no?
Pitágoras ya decía que la música es matemáticas y que una piedra era música petrificada. Es decir, él sabía la estructura musical. Al final estamos hablando de longitudes de onda, y todo sonido, todo color, toda forma tiene una longitud de onda. De modo que cuando hablamos de música, la música impacta en el ser humano sin ninguna defensa. No tenemos ninguna defensa ante ella. Esto lo ha podido experimentar mucha gente. A lo mejor estamos oyendo una música rítmica y nos ponemos a mover el pie o la mano siguiendo el ritmo. No es un acto consciente. O una melodía de una banda sonora de una película nos trae un montón de recuerdos cuando la volvemos a escuchar fuera ya del cine, ¿no?
El poder evocador.
Entonces, el potencial es muy grande, y además la matemática, en su parte de armonía, la música es matemática. No puedes componer si no tienes en cuenta los números, las proporciones, las pausas. O sea, la armonía es totalmente matemática. Y la música genera orden, y la música ayuda, ¿eh? Porque yo lo he recomendado a niños con problemas de matemáticas, les he recomendado a sus padres que le llevaran al conservatorio, a una escuela de música, y ha mejorado muchísimo en matemáticas. O sea que de esto doy fe.
¿Este poder se amplía también, de otro modo, pero a las artes plásticas? ¿La otra María tradicional?
Es diferente, porque las artes plásticas lo que potencian es más la imaginación, el ensanche de la conciencia, el contemplar esa libertad creativa que te dan las artes plásticas. No digo que no lo dé la música, pero entrar en la creatividad musical es por una vía más auditiva. Entrar en la creatividad visual de las artes es más visual, más imaginativa, más, más concreta. Entonces, por supuesto que las artes son también terapéuticas y, de hecho, en casi todos los centros de atención psiquiátrica pues hay talleres de creatividad y de arte, o sea que eso ya también lo sabemos. Pero son distintos los efectos, porque el arte lo que te hace es ampliar el campo de la conciencia más allá de lo posible, porque tú lo imaginas, claro, y tú lo creas y lo recreas en cada momento que tienes delante un lienzo, un papel y unas pinturas. Entonces es diferente el mecanismo. Ambos son terapéuticos. Lo que pasa es que la música ordena. Ordena porque el ritmo es orden, es estructura, claro, y es matemática y es lógica también. Entonces, para determinados aspectos conviene más trabajar la música y para otros, como ampliar, por ejemplo, la creatividad o generar un espacio imaginativo más amplio, son mejores las artes visuales.
Bueno, como siempre, hay que, ¿no? Bueno, ahora cito a Aristóteles, hay que tomar de todo y un poquito, ¿no? O sea, ¿no? La complejidad humana exige una complejidad también en nuestra formación. Vamos a uno de los puntos más complejos de la condición humana, que son las emociones. Ese es un tema que últimamente has tratado mucho, digamos, y que de algún modo se está poniendo de moda en el mundo educativo, lo cual es al mismo tiempo positivo, inquietante, porque cuando, esta es una de las cosas que sí que también he experimentado, que las modas a veces son arrasadoras, digamos, ¿no? Y pues, muchas veces, y muchas de esas teorías educativas se basan en verdades, y el problema es cuando se quieren generalizar, ¿no? Pero bueno, hecha esa advertencia, vayamos al tema. ¿Qué papel juegan las emociones en el aprendizaje?
Bueno, tenemos que entender primero qué son las emociones, ¿no? Y las emociones pues son experiencias complejas, muy complejas, psicofisiológicas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, no vamos a entender o no vamos a comprender bien el papel que juegan en el aprendizaje, ¿no? Las emociones generan un estado cuerpo-mente. No solamente afectan a lo mental, también afectan a lo físico. De modo que un alumno que está enfadado tiene un estado cuerpo-mente diferente a un alumno que tiene miedo, o que está triste o que está contento. Nada que ver. Porque cada vez que sentimos una emoción, y como decía, esas emociones son experiencias psicofisiológicas complejas, al torrente sanguíneo nos llegan sustancias químicas diferentes, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso hay emociones que ayudan a aprender y hay otras que limitan el pensamiento y el aprendizaje. Por lo tanto, siguiendo con la definición, aparte de ser experiencias psicofisiológicas complejas, son el resultado de nuestra relación con el entorno. Es decir, nos pasan cosas, nos dicen cosas, nos encontramos con situaciones y se produce un detonante de una emoción. Pero a partir de los 6 años no podemos olvidar que también las emociones se producen por pensamientos y recuerdos. Y esto en los alumnos de secundaria y bachillerato está a la orden del día. Un alumno que reacciona de una manera con un enfado tremendo sin que haya ocurrido nada a su alrededor y que el profesor puede decir a la profesora, pero bueno, ¿qué le ha pasado? Pues que se ha acordado de algo que le indigna y en ese momento siente la misma indignación que cuando le sucedió. Entonces, claro, las emociones pueden potenciar el aprendizaje porque pueden generar estados mente-cuerpo abiertos y receptivos al aprendizaje y puede que le bloqueen. Entonces hay unas emociones que ayudan a aprender y otras que no, pero que son las guardianas del aprendizaje, lo dice ya la neurociencia. Pero por esa parte fisiológica, que es importante tenerla en cuenta, no solamente la psicológica.
Nosotros tenemos un amigo que siempre plantea que las emociones, los sentimientos, son como una especie de advertencias, ¿no? De faros. Es decir, no hay que guiarse, o sea, no hay que trabajar, o sea, no hay que pensar solo con emociones, digamos, la parte lógica obviamente tiene que, como ya decía Platón, regir, pero las emociones son un faro que te advierten, un faro que te sitúan, ¿no? Digamos que te iluminan el camino.
Pues sí, porque las emociones siempre nos dan una información muy valiosa. Evidentemente, la dimensión emocional se debe educar junto con la dimensión cognitiva, no una por encima de la otra, ¿no? De ahí que, por ejemplo, pues antes, hace unos años en la escuela, era bastante impensable hablar de educación emocional. Pero Rafael Vizquerra y yo llevamos ya más de 20 años dando formación y trabajando la educación emocional en entornos educativos. Y además viendo el efecto, que eso es interesante, porque claro, hay que comprobar las cosas, tampoco es simplemente dejarse llevar de modas. Yo no pienso que sea una moda, yo pienso que es una necesidad y que esa dimensión cognitiva requiere atención. Ahora bien, si atendemos a la información que nos dan las emociones, también tenemos que aprender a manejarlas, porque si no, se convierten en tiranas Y lo del faro me parece una metáfora muy, muy ilustrativa, porque sí que es cierto que nos avisan, es como una luz que nos dice, que esto te ha enfadado, anda, que parece que tienes miedo ante esto. Pero ahora viene la segunda parte, ¿y qué hacer con esa emoción?
Claro.
Por eso, claro, la educación emocional lo que genera es que la persona aprenda a identificar sus emociones, aprenda a expresarlas de forma adecuada, aprenda a gestionarlas en definitiva, aprenda a comprender la información que le dan y aprenda a comprender también la información que le dan las emociones de los demás, entrando ya en el campo de la empatía. Por lo tanto, son faros muy potentes, con una luz muy potente a la cual hay que hacer caso, porque si no hacemos caso, pues podemos encallar, efectivamente, como un barco que no hace caso al faro. Es decir, si ponemos en dos pesos, ¿qué pesan más, los procesos cognitivos o los emocionales? Los emocionales pesan mucho más, de modo que un alumno brillante, por un exceso de ansiedad y por una mala regulación emocional, puede bloquearse en un examen y no demostrar lo que sabe. Entonces, hay que atender esos fenómenos emocionales y eso, aprender a manejarlos, conocerlos y saberlos regular.
Y como docente, y ahora estoy pensando en el docente tradicional, ser sensible a esto, ¿no? Uno de los principios que nosotros siempre hablamos en el claustro es que si un alumno, digamos, es un alumno, déjame hacer esta reducción injusta pero práctica, ¿no? Que es de 7 o de 8, para entendernos, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y un día tiene un examen de 3, es obvio que lo que ha pasado es otra cosa.
Claro, claro.
Y
claro.
Desde un punto de vista incluso matemático, a mí me parece incluso justo no tener en cuenta ese 3 en orden a la media, digamos, porque del mismo modo que una flor no implica un verano, un copo de nieve no implica un invierno.
Exactamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque además yo creo que, el aula es un entorno muy emocionante, está impregnado de emociones, como cualquier persona cuando está relacionándose con otras personas, es que surgen emociones de forma muy natural. Entonces, claro, una ansiedad, un estrés, un miedo le puede bloquear a un alumno en un examen y hacer un examen fatal. Pero eso no está hablando de su capacidad de aprendizaje, está hablando de que ha habido una situación emocional que le ha impactado. A lo mejor ha tenido un problema en su casa, a lo mejor está pasando por una bache emocional importante, yo qué sé, por ejemplo, en la pubertad, ¿no? Donde hay un cambio hormonal que conlleva un cambio emocional también muy brusco. Entonces, hay factores que afectan al rendimiento académico y casi siempre hay alguna emoción por ahí escondida que nos está dando la información, informando de que algo le está pasando a ese alumno para que no pueda mostrar todo su potencial cognitivo, claro.
A ver, me gustan mucho las expresiones populares que describen las cosas y hay una que creo que se ajusta, ¿no? Que es cuando de un alumno, sobre todo de un adolescente, dice, bueno, es que está enfadado con el mundo, ¿no? Es un modo práctico de expresar eso, ¿no?
Sí, y además, bueno, yo creo que es muy correcto y muy adecuado porque los adolescentes, yo he trabajado varias veces con ellos y voy a seguir trabajando, son muy divertidos en el sentido de que, claro, si no conocen qué es lo que les pasa a nivel emocional, pues es que se creen que están locos, porque a lo largo de un día pueden tener emociones disparadas, súper intensas, pero diferentes entre sí totalmente.
Y que además son a los primeros que les pasa.
Rusa, ¿no?
Y encima piensan que son a los primeros que les pasan, que nunca les había pasado a nadie antes.
Claro, no, es que no lo entienden. Entonces yo alguna vez cuando veo charlas a adolescentes, siempre se me acerca alguno y me dice, qué bien, menos mal, me quedo tranquilo, no estoy loco. Digo, claro, porque, a ver, que igual que cada vez que sentimos una emoción, hay hormonas que salen al torrente sanguíneo, que empezamos a segregar al revés. Cuando hay un cambio hormonal, hay cambio emocional también. Hormonas y emociones están muy, muy directamente relacionadas. Entonces, pues hay que entender que muchos adolescentes se enfadan, pero no tienen un motivo claro. Es simplemente que están enfadados con ellos, porque no se entienden, porque están enfadados con los amigos, están enfadados con todo, pero simplemente porque no saben hacer una buena gestión de sus emociones. Y entonces las emociones les controlan a ellos, porque aquí sí que es verdad que no hay término medio. O tú aprendes a gestionar bien tus emociones y a regularlas, o ellas te controlan a ti y entonces te pueden hacer pasar malos momentos y te pueden hacer la vida muy difícil. Por eso es verdad que los adolescentes a veces, si no conocen su mundo emocional y nadie les ha dado estrategias para gestionarlo, pues se sienten desbordados por sus emociones, sí.
El diumenge 20 de desembre, a les 12 del migdia, tornem a cantar pel Sense Sostre.
No et perdis el concert que Vicky Molins, la monja de carrer, organitza un any més. Aquest cop amb Increcendo, Marina Rossell, Sue, Dave i Montserrat Martí Cavaller. Cantem amb el Sense Sostre, el diumenge 20 de desembre a les 12 del migdia a l'Església de Santa Anna, carrer Santa Anna 29 de Barcelona. Entrades a 15 euros.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant de les emocions amb la Begoña Ibarraola. Begoña, hemos estado tratándolas, definiéndolas, las emociones, pero aquí la gran pregunta es, vale, y una vez ya tenemos esto claro, ¿qué hay que hacer, no? Es decir, ¿cómo se pueden educar las emociones?
Bueno, la educación emocional, bueno, debe ser un proceso continuo y permanente, ¿no? Como el riego por goteo, yo pongo siempre esa metáfora. No vale de nada que un día de repente dediques la clase a cómo resolver conflictos, cómo ser asertivo, cómo ser empático y luego no vuelvas a tocar el tema. Y comienza por una cosa muy sencilla, pero que a la vez no es tanto, que es identificar lo que siento, poner nombre a lo que siento. La educación emocional puede empezar a los 3 años. Yo he desarrollado programas de educación emocional, sentir y pensar, que empiezan a los 3 años. Y la primera lección, entre comillas, emocional es identifica lo que sientes y luego pon nombre a lo que sientes. Estoy enfadado y luego exprésalo con cara de enfado, que se te note que la cara y la palabra son acordes, ¿no? Porque cada emoción se expresa de una forma diferente. Esa es la primera parte, identificar, poner nombre y luego saber expresar esa emoción. Pero saberla expresar a nivel gestual, a nivel de tono de voz, de postura corporal, porque, lo que digo, cada emoción tiene su mundo de expresión no verbal. Vamos a entrar en una segunda parte, que no digo que no sea más importante que la primera, pero que sin la primera no tendría sentido, y es la gestión emocional, la regulación. O sea, el alumnado tiene que aprender a expresar adecuadamente sus emociones. Uh-huh. Eso es la gestión emocional, adecuadamente. Es decir, encauzar todas las emociones e impulsos perturbadores que a lo mejor, si no los encauza bien, pues puede provocar un daño en los demás, una reacción impulsiva que provoca un problema de conducta, una reacción de incluso de violencia, ¿no? Tiene que aprender a regular, tiene que aprender a gestionar esas emociones, cada una con unas estrategias diferentes. Luego tiene también, y hay un factor ahí importante, que desarrollar la autonomía emocional. Es decir, una fuerte autoestima, fuerte automotivación, capacidad de esfuerzo, constancia, persistencia, una visión optimista. Todo esto son puntos que le hacen ser más autónomo emocionalmente, no depender de los demás. Y estas tres competencias que tienen que ver más con uno mismo se complementan con otras que tienen más que ver ya con la convivencia con los demás, como es la empatía. La empatía es básica. Es una habilidad emocional básica que debe ser educada desde los 3 años, aunque tiene su proceso de evolución. La competencia social.
La empatía es, simplificando, saber ponerse en el lugar del otro.
Sí, y comprenderlo, aunque no significa que tenga que estar de acuerdo. Pero ponerme en el lugar del otro y comprender los mensajes que me llegan del otro. Identificarlos de forma adecuada, que la mayoría son no verbales. Y por último, como comentaba, pues sí, la competencia social. Entramos ya en el mundo de la resolución de conflictos, comunicación asertiva, toma de decisiones en relación a los demás, todo lo que tiene que ver con aprender a convivir. Y que pasa también, por supuesto, por desarrollar una buena capacidad de comunicación con los demás, ¿no? Una comunicación asertiva, por supuesto, pero que me permita dialogar, me permita resolver los conflictos de forma pacífica a través del diálogo. Y todas esas competencias, las intrapersonales y las interpersonales, ayudan a que la persona sea emocionalmente inteligente. O sea, que la educación emocional sería el camino de desarrollar determinadas habilidades y determinadas competencias que permitan a una persona manejar bien su mundo emocional y el de los demás también, conocer muy bien el de los demás.
¿Esto realmente se puede aprender?
Sí,
o tienes que tener un talento natural. Porque digamos que, si me lo dejas decir así, antes de la conciencia científica de esto, digamos, había gente con capacidades emocionales fuertes, ¿no? De hecho, la inteligencia emocional es como muy natural en muchos casos, pero no había este grado de conciencia. Y de algún modo, lo que percibíamos es que hay gente que tenía don de gentes y otros que
sí.
No. ¿Se puede generar? ¿Alguien que no tenga, digamos, un equipamiento de don de gentes puede adquirirlo?
Bueno, por supuesto que sí. Siguiendo
un poco
la
medida,
teoría
menos,
de Howard Gardner, la inteligencia es un potencial. Entonces, venimos con algunos potenciales. Hay niños, por ejemplo, y el potencial donde se ve es en infantil, claramente. Hay niños que son empáticos desde los 2-3 años, que consuelan a sus compañeros en cuanto les ven tristes o que les dan su juguete preferido para intentar consolarlos. O sea, ese niño no lo ha aprendido como una lección dentro del entorno educativo. Lo trae, ¿no? Hay otros niños que van a lo suyo, no son nada empáticos. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, de otras habilidades como la regulación. Hay niños que se regulan y cuando están muy enfadados aprietan los puños, ponen mucha cara de enfado, pero no pegan. Y hay otros que directamente cada vez que se enfadan pegan o agreden o empujan. O sea, ahí tiene que ver mucho ese temperamento también, que es la parte genética de la personalidad. Pero luego hay todo un campo en el que se puede educar esa habilidad, esa competencia. ¿Por qué? Pues porque las habilidades son entrenables. Igual que se aprende a cocinar cocinando y se aprende a nadar nadando, pues nadie aprende a ser emocionalmente inteligente leyendo a Goleman. Pues no, por leer un libro de Goleman o leer un libro de Vizquerra no te conviertes en persona emocionalmente inteligente. ¿Qué tienes que hacer? Entrenar. La primera vez te saldrá bastante mal, la segunda vez te costará un poquito menos, la tercera vez, es decir... Yo lo que doy en los cursos y lo que ofrezco al profesorado son dinámicas, estrategias para entrenar cada una de esas habilidades. Pero sabiendo que cada uno de los alumnos que tenemos delante no están en el mismo punto de meta como pueden estar en una competición deportiva.
Claro.
No. Unos pueden estar súper desarrollada esa habilidad porque ya la traen, por ejemplo, la empatía, como he comentado, y a otros que les cueste muchísimo interpretar los gestos de sus compañeros porque no son hábiles en esto. Pero el entrenamiento hace que se consigan cotas elevadas de desarrollo de esas competencias. O sea que siempre se puede aprender. Aunque es verdad que cuando no existía el término inteligencia emocional, todos sabíamos que había personas que tenían ese don de gentes, como comentabas, esa capacidad de conectar con los demás, por lo tanto, tenían esa inteligencia interpersonal muy desarrollada. Pero a lo mejor el autoconocimiento o la conciencia emocional a lo mejor no la tenían tanto, o la regulación. Claro. O sea, es entrenable, se espera que vayan adquiriendo cotas mayores con ese entrenamiento y tiene resultados observables, porque hay muchas investigaciones científicas que ya demuestran el papel que tiene el desarrollo de competencias emocionales en la prevención de muchos problemas.
Yo quisiera contar dos anécdotas diferentes al respecto de esto. No, yo no sé si recuerdas en los años 90 un anuncio de la Cruz Roja que a mí me impactó mucho, que es un niño que está mirando una pantalla en que sale un niño que está llorando. Y el bebé tiene un chupete, se acerca a la pantalla y le ofrece el chupete. No sé si recuerdas uh-huh. este anuncio.
Sí.
Pues da sí. la casualidad que muchos años después conocimos al bebé en cuestión. Somos amigos de la familia, ¿no? Que no era un niño, era una niña, ¿no?
Uh-huh.
Y yo siempre estaba, me había llamado mucha atención cómo consiguieron que el bebé hiciese eso, porque es muy difícil dirigir a un niño una niña en este caso de un año.
Sí.
Y me contaba la madre que no lo dirigieron, que le pusieron al niño llorando y la niña naturalmente, de un modo espontáneo,
claro.
le trajo el biberón, digamos, ¿no? Digo, el chupete, perdón. Cosa que me impresionó mucho.
Claro, pero es real porque es que hay muchísimos niños que son expertos en consolar. Otros son expertos en fastidiar, pero otros son expertos en consolar. Entonces, desde pequeñitos se observa esta diferencia que, como digo, tiene que ser genética porque no es algo que hayan aprendido ni siquiera por imitación. Por lo tanto, de ahí que toda la neurociencia cuando demuestra y además, bueno, que hay muchas experiencias ya científicas y muchas tesis doctorales como el manejo de emociones capacita para un montón de cosas ya cuando eres persona adulta, ¿no? El empezar a entrenar emociones desde pequeño, pues todo esto de alguna forma lo intuíamos cuando empezábamos a trabajar en educación emocional y todavía no había estas investigaciones de neurociencia,
uh-huh.
pero hoy se corroboran con muchas incluso tesis doctorales. Sí.
Y además de tesis doctorales, yo tengo la segunda anécdota que quería explicar. Tenemos un amigo, unos... un matrimonio amigo nuestro que de su hijo mayor, digamos, le diagnosticaron Asperger en su momento, ahora sería un trastorno en el espectro autista, ¿no? Y tenía ciertas dificultades de relación y se pusieron a trabajar con él, es un chaval súper motivado, y nos llamaba la atención porque de todos nuestros hijos, somos unos cuantos matrimonios, estamos juntos y convivimos mucho, ahora es con diferencia el más amable, el que expresa más sus opiniones, o sea, sus sentimientos, es, digamos, realmente el trabajo funciona.
Sí, y además, sí, y están saliendo además programas muy interesantes para todo el espectro autista de reconocimiento de emociones, de desarrollo de la empatía, porque precisamente las tecnologías, pues eso, en algunos casos ayudan, y en este caso desde luego que sí, porque hay programas fantásticos, yo también conozco casos, lo que pasa es que a lo mejor les cuesta discernir si se ríen con él o se ríen de él, por ejemplo, ¿no? Matices emocionales a veces les cuesta discernir, pero vuelvo a lo mismo, que con un entrenamiento adecuado y con constancia, desde luego se logran cotas de habilidades muy altas, muy altas.
Sin caer en, digamos, en un digamos, en una, ¿cómo lo diría yo? En considerar la psicología como la nueva alquimia, ¿no? Como una especie de magia que la puede resolver todo. Lo sí que es cierto es saber que hay cosas que funcionan, da mucha esperanza, ¿no? Y en estos tiempos, tener esperanza en estas cosas prácticas tiene mucho valor.
Sí, porque hay una cosa que es muy importante, y me parece que lo comentabas tú antes, no nos podemos fiar de modas. O que como los demás lo hacen, yo también lo hago. No. Aquí yo creo que a nivel educativo hay que tomarse las cosas con mucha seriedad. Y cuando hay programas de inteligencia emocional que están avalados científicamente, que llevan muchos años de investigación detrás, hay que darles crédito. Otra cosa es que ahora, como se ha puesto de moda, y es cierto, pues yo me he encontrado, pues a lo mejor, personas que dan formación en educación emocional habiendo recibido ellas un curso nada más. Claro, yo digo, bueno, realmente hay que tener una formación y una base científica para que cuando te pregunten sepas contestar todo. Y sobre todo, ¿para qué? Para guiar el desarrollo de los alumnos al nivel desde donde están a donde pueden estar. Porque el desarrollo emocional no es igual que el desarrollo cognitivo ni el desarrollo motor. Entonces tú, bueno, cualquier padre o madre cuando ve que su hijo no anda y los demás hijos de los vecinos andan, se preocupa. Pero el desarrollo emocional se desconoce bastante. Entonces, no se pueden pretender cotas, determinados objetivos, determinadas metas, con todos los alumnos igual, por ejemplo, de una misma clase. Porque te das cuenta, como decía antes, que no están saliendo del mismo punto de partida. Claro. Entonces, el desarrollo emocional tampoco va a golpe de trompeta, ¿no? Porque cumplan años van a madurar. Y ya sabemos que madurar no es cumplir años, precisamente. Con lo cual, hay que tener una formación, pero hay que tener también un aval científico, que cada cosa que estés transmitiendo y cada cosa que entrenes a otros, sepas un poquito qué le está pasando a su cerebro, hasta cuándo le puedes pedir y hasta cuándo no, hasta cuánto puede llegar, hasta cuánto no. Todo eso yo creo que la ciencia en este sentido nos está dando mucha seguridad. E incluso está refrendando intuiciones. Yo a veces hablo con Rafael Vizquerra y digo, es que esto lo intuíamos cuando hacíamos y desarrollábamos programas porque todavía no había datos científicos. Pero bueno, la intuición a veces va más allá de la ciencia, pero está fenomenal que la ciencia luego corrobore la intuición.
¿Ets oient fidel de Radio Estel? ¿Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Radio Estel per Android i iPhone. Busca Radio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Radio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
I seguim a la Pati parlant d'educació i d'emocions, que de fet és el que fem cada dia. Avui amb la Begoña Ibarraola. Begoña, ara m'agradaria dedicar estos 10 minutitos que ens queden de programa per fer una perspectiva, digamos, sincrónica, ¿no? Hasta ahora hemos hecho una perspectiva diacrónica, ¿no?, de la evolución de la educación, pero ahora, digamos, te pediría que nos ayudaras a ver cómo está el mundo en el sentido educativo, ¿no? A veces da la sensación que ahora es más difícil de educar, que en tiempo de redes sociales es más difícil educar, digamos, da la sensación como que las amenazas a los alumnos son mayores que en otros tiempos, a lo mejor no. ¿Qué panorama harías, ¿no? ¿Qué instantánea harías de la situación educativa en el mundo en general y en España en particular?
Bueno, yo creo que la situación educativa sí que es compleja, más que complicada, iba a decir complicada, es compleja. Es decir, hay factores en la educación que antes no influían, pues por ejemplo, todo el tema de redes sociales, todo el tema de que estamos conociendo lo que se hace en otras partes del mundo pues a tiempo real. Pero también los problemas de otras partes del mundo nos afectan. O sea, estamos metidos en un mundo que cada vez tiene menos fronteras, que cada vez participamos más de todo lo bueno y lo malo que sucede dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. Y la educación no puede quedar al margen de esto. Por lo tanto, hay metodologías maravillosas que otros países pueden importar o exportar. Hay experiencias educativas muy buenas que amplifican lo que puede ser nuestra mirada estrecha, a lo mejor, a nuestra realidad de aula o nuestra realidad cotidiana de centro, ¿no? Al ver otros centros, otros países que están haciendo otras cosas, nos ayudan a ampliar la mirada y a verlo incluso como posible, ¿no? A veces yo digo que no se trata de imitar, sino de adaptar ideas de, claro, de otros entornos al nuestro, porque siempre nos pueden aportar algo. A la vez también nosotros podemos exportar lo que estamos haciendo y comunicar al mundo experiencias innovadoras. Pero nuestro alumnado está compartiendo también con personas de otros países, de otras culturas, de otros entornos, y está obteniendo también información a través de redes sociales, a través de internet, de cosas que pasan, de estilos de vida, de valores, de otros mundos, de otros entornos diferentes. Por lo tanto, hay una permeabilidad más allá de las fronteras físicas que lo que hace es que nos vayamos sintiendo ciudadanos del mundo. Por lo tanto, necesitamos unas competencias también más abiertas, unas competencias que nos permitan no solamente movernos en nuestro entorno cercano, sino que nuestros alumnos se tienen que educar para el mundo, para ser ciudadanos globales y para cuidar el planeta.
Hay un refrán que es del siglo IX, bueno, un dicho que árabe del siglo IX, que dice, imagino que lo ha pensado más gente en otros tiempos, pero yo recuerdo la cita en una clase de historia medieval que decía, los hijos se parecen más a sus tiempos que a sus padres, ¿no?
Ah, sí, muy interesante.
Una verdad, pero que al mismo tiempo es inquietante de cara a los padres. Mira, por ejemplo, a mí, soy bastante escéptico en las redes sociales y no participo mucho, ¿no? Pero el otro día en casa pillé una discusión súper encendida entre mis hijas y no entendí que estaba discutiendo, pero con mucha energía. Eso es lo que estamos hablando de un TikToker. Y pensé, vaya por Dios, ¿no? O sea, yo me mantengo aislado de esto por tradición y mis hijos son expertos en TikTok, por decirlo así, ¿no? Y eso, la primera emoción que genera es de miedo, ¿no? De inquietud. ¿Cómo podemos sobrevivir los padres y los educadores la ansiedad que nos provoca lo desconocido?
Bueno, es normal y además hay que aceptar una realidad que, por ejemplo, ahora en el aula te puedes encontrar alumnos que de un tema saben mucho más que tú. Eso es la primera vez que ocurre y que muchísimos adultos, muchísimos padres tienen que recurrir a sus hijos para que les pongan el móvil en modo operativo y les ayuden a realizar cualquier tarea. Es decir, con mucha humildad, los adultos tenemos que entender que estamos en un mundo donde toda la formación tecnológica con la que vienen ya nuestros hijos y nuestros alumnos supera muchísimo nuestro nivel. Y yo creo que desde esa humildad también se establecen puentes de comunicación, porque tú puedes pedir ayuda a tu hijo adolescente, puedes pedir ayuda a tus alumnos y decirles, a ver, ¿cómo haríais esto? Si cada uno estáis en vuestra casa, ¿cómo formáis un equipo entre 8 para hacer una tarea común? ¿Cómo la organizáis? Utilizad el programa que queráis, buscad. Es decir, también tenemos que ver esto como una oportunidad de desarrollar otro tipo de habilidades. Pero hay que entender el miedo de los adultos y que la actitud humilde yo creo que es la que debería primar. Y entendiendo eso, que es un fenómeno totalmente nuevo en la educación. Que pueda haber en el aula un alumno que sepa muchísimo más de un tema que el profesor. Porque en cuanto un alumno tiene interés en un tema, empieza a buscar información, a buscar, y se hace experto en algo Y tú te puedes quedar como diciendo, bueno, es que yo esto todavía ni lo he aprendido.
Entonces,
yo creo que hay que aceptarlo esto.
Sí, claro, si la actitud del profesor es, digamos, un auténtico cariño por la verdad, un deseo de conocer, que un alumno sepa más que tú no es un menos, es un más.
Claro, claro. Y el estar dispuesto a entablar un diálogo desde tu visión, ¿no?, con las visiones de ellos y desde tu realidad con la realidad de ellos. No tratando de ver quién tiene razón, sino que hay visiones diferentes y que entonces todas son complementarias y todas se enriquecen. No hay por qué diferenciar, ¿no? Pues la tuya es mejor que la mía. Pero en este sentido es cierto, y yo me he encontrado muchos adultos que tienen ese miedo y esa inseguridad, el que da la situación de ahora. Y luego, por otra parte, claro, nuestros alumnos y nuestros hijos están expuestos a muchísima información que nosotros no podemos filtrar. Por lo tanto, más que nunca hay que educar en valores. En valores que les marquen a ellos la pauta de lo que es correcto, de lo que no es correcto, de dónde deben entrar, de dónde no, y les hagan también desarrollar un pensamiento crítico. Por eso a mí me parece que ahora determinadas habilidades, como por ejemplo esta, el pensamiento crítico, la creatividad, el posicionarse frente a las cosas, el ser capaz de defender una idea, pero con fundamento, ¿no? Uh-huh. Pues todo esto es ahora más que nunca necesario, porque si no, no van a poder cribar todo lo que les llegue. Y les llega tal cantidad de información que no pueden digerirla. Entonces tienen que tener un criterio muy claro. Yo creo que ahí la educación en valores tiene un peso fundamental a la hora de enfrentarnos en esta situación. Y hay otro elemento que me has preguntado por cómo veo el mundo educativo. Yo creo que es un mundo muy incierto y tenemos que aceptar que por primera vez, yo creo que en la historia, no sabemos qué va a pasar dentro de unos meses. O sea, estamos viviendo unos niveles de incertidumbre tan altos a nivel educativo, a nivel social, a nivel sanitario, a nivel laboral, que tenemos que aprender a vivir el presente. Vivir el presente y prepararnos para cualquier futuro posible. Entonces, el dejar de proyectar y el vivir en el presente nos permite desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Más personales, más intrapersonales. Porque en realidad pienso que la educación a todos los niveles no sabe hacia qué rumbo va a ir. Muchísimos países, yo hablo con distintos países, gente del mundo educativo de distintos países, es que no saben si el curso próximo va a ser de una manera, va a ser de otra, no saben cómo va a terminar el trimestre, no saben. Y hay que aceptar este nivel de incertidumbre que yo creo que en ningún otro momento lo hemos tenido a un nivel tan alto. Eso es como veo yo un poco así, a grandes rasgos, ¿eh?
Sí, sí, en ese sentido, y no quisiera caer en el tópico, pero más que un problema es una oportunidad. Porque de hecho, en el fondo, esto que dices de que hay que educar en valores, que en el fondo sería que hay que transmitir a tus educandos una educación dinámica, que sea sensible al contexto, en el que se adapte, que sea capaz de adaptarse, es lo que debería haber sido siempre. Es lo que siempre debería ser. Y da como la sensación de que las circunstancias, en este caso las exteriores, la pandemia, etcétera, te obligan a hacer algo que es lo que debería hacer. O sea, que al final lo que hay que hacer, si me dejas decirlo así, es de la necesidad de virtud.
Pues sí, y además nunca mejor dicho, porque es que creo que esta realidad nos está empujando en una dirección que podemos verla como positiva. Yo desde luego soy muy optimista. Pienso que los seres humanos hemos salido de situaciones muy difíciles a lo largo de la historia, no yo a nivel personal, sino cualquiera que entienda un poco de historia y mire para atrás, dice, ¿cómo se reconstruyó aquella sociedad y cómo salieron adelante después de lo que pasó? Pues el ser humano tenemos una capacidad de resiliencia impresionante. Por eso, si no se forma ahora y no se desarrolla esa habilidad de resiliencia, y si nuestros alumnos, como yo por desgracia veo muchos, siguen siendo muy sobreprotegidos y muy frágiles, entonces vamos a tener problemas. Pero si se inocula en ellos bien y se desarrolla la resiliencia y las fortalezas personales y los valores, vamos a tener personas mucho más maduras dentro de unos meses. O sea que las situaciones difíciles también sirven para madurar, siempre y cuando se establezcan esos valores, esa resiliencia y esas fortalezas personales que luego se ponen al servicio de los demás, evidentemente.
De hecho, si no hay desafío, no hay progreso. Eso
no hay
es
crecimiento,
un clásico,
está
claro.
Clarísimo.
Bueno, Begoña, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y cómo te has explicado sobre todos los aspectos. Y recapitulemos, ¿no? Las emociones no son una moda, la educación emocional no es una moda, sino que es una necesidad que tenemos que implementar, como has dicho antes, razonablemente y con una buena gestión. Muchísimas gracias, de verdad, Begoña Ibarraola, por tu presencia en nuestro programa. Gracias por todo y muy buenas noches.
Gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de charlar este rato. Y muy buenas noches a todos.
I arribem al final del programa d'avui, un dimecres més, a les portes de Nadal. A tot l'equip de l'Hora del Pati. Per una banda, la Carla Xama i la Mariana Vélez a la producció, el Toni Huguet al control de so i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció i a la presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.